Qué gusto de saludarlas y saludarlos. Estamos al aire en una nueva edición de Carta Ciudadana, jueves 1 de diciembre de 2022. Aunque no se crea, aunque parezca broma, estamos en el primer día ya del último mes del año, en este año 2022, con tanta cosa y que tan rápido se ha pasado. Aprovecho de saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, antes de saludar a quienes van a estar en el programa, en Radio Salud Madre Tierra, en H Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia, Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo, en Osorno, el Facebook, País Lobo Prensa, País Lobo.cl, el podcast. Usted ahí nos puede ver, nos puede escuchar a la hora que quiera y el día que quiera. Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehue. Y además está nuestro canal de YouTube, donde ahí usted nos puede ver. Y yo siempre le hago la misma pregunta a Andrés Hernández, que está con nosotros. Querido Andrés, querido colega, ¿de qué manera las personas se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube de Carta Ciudadana? ¿Cómo le va?
Hola Felipe, hola a los auditores. Es muy fácil suscribirse a nuestro canal de YouTube porque usted que nos está escuchando simplemente tiene que ir a su dispositivo preferido, ingresar a YouTube y buscar Carta Ciudadana. Le va a aparecer inmediatamente ahí el primer canal y los invitamos por supuesto a que activen la campanita, aparte de suscribirse, para que le lleguen todas las notificaciones cuando subimos un video nuevo durante la semana. Ya estamos entrando a diciembre, no sé ustedes, pero para mí la época favorita del año, donde ya se termina el año, empiezan las fiestas de fin de año, el calor, no sé. Me gusta diciembre, me gustan estas fechas y la invitación está hecha para que ustedes también nos puedan acompañar durante todos estos meses que ya está el canal de YouTube y también el programa ya bastante años al aire.
Genial, don Andrés, muchas gracias. Día extraño en Santiago ayer, una garúa,
terrible.
En fin, una cosa muy rara, empezó a subir la temperatura en la tarde, pero bueno, propio de la primavera, porque hay que recordar que todavía estamos en primavera. Y se alcanzó a escuchar ahí la voz de la María Ignacia Castro, que está con problemas de conexión, por eso no está su lindo rostro. ¿Cómo estás, Ignacia?
Sí, pero bien, ¿cómo están? Hola, Andrés. Hola, Felipe. No, bien, súper bien. Sí, lástima, estoy con mala señal, pero ya nomás llego al punto clave ahí para llegar a la conexión misma de Wi-Fi para que esté perfecto todo. Oye, sí, un día extraño, ¿sí? El de ayer. Estoy media, o sea, así como media, yo no sé qué está pasando, estoy como que este país está como de patas para arriba, digo yo, esto que se haya rechazado al fiscal que propuso el gobierno, y para más, con votos que no fueron, ¿cómo se llama? Los votos de abstención y votos en contra del mismo oficialismo. Entonces, la verdad, no entiendo nada lo que está pasando. ¿Qué quieren que les diga?
Sí, eso es interesante porque ya había una sensación, a propósito de que, porque la gente que no necesariamente sabe de qué está hablando la Ignacia, fue rechazado el nombramiento que propuso el gobierno después de una quina de la Corte Suprema en el Senado de José Morales como el nuevo fiscal nacional. El gobierno se jugó por un candidato que tenía los votos, no necesariamente de su gusto, se jugó por un candidato que tenía los votos. Y el problema, y esto es una interpretación periodística, el problema es que, y lo comentamos acá el otro día, si no me equivoco, yo lo comenté aquí, a mí me llamó muchísimo la atención, sí, lo comenté, Andrés, lo comentamos el martes, ¿te acuerdas que tú estabas en el programa? Me llamó muchísimo la atención que cuando la Corte Suprema escuchó a los 17 postulantes, solo les dio 10 minutos a cada uno, lo que evidentemente no hay que ser muy vivo para darse cuenta que el chancho estaba tirado. Pero, sí. Pero en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, José Morales habló no una, no dos, no tres, no cuatro, 5 horas. 5 horas, lo que demuestra que en esta pasada, creo yo, esto es una interpretación personal, yo sé que desde el punto de vista político es una derrota para el gobierno, pero también es una derrota para Oscar Lepalo, porque una persona que el mote que lleva en su espalda es el sepulturero, y que en esas 5 horas la comisión se victimizó diciendo, a mí me sacaron injustamente el caso Cascada, y Sabas Chaguán lo pasó, lo repasó, trapeó el suelo con él como la camiseta de México que hizo Messi. O sea, poco le faltó, digamos, para tirarle un escupo, porque le dijo que era incompetente, que si él hubiese sido presidente o hubiese sido ministro de la Corte Suprema, no lo habría propuesto. Hay que recordar que segunda vez que José Morales intenta ser fiscal nacional y segunda vez que se cae. Entonces, a mí me da la sensación que muchos parlamentarios se enteraron y se prepararon recién cuando tuvieron que interrogarlo, Porque, perdón, toda la data del caso Cascada, toda la data del tema Latam, todo lo que pasó con Rafael Garay y muchas otras causas estaban en la prensa, estaban ahí, disponibles. Entonces, acá, bueno, acá se cayeron varios, porque no solo oficialismo. Habían otros que querían a José Morales porque José Morales, como dice su mote, el sepulturero. O sea, causa que había complicada,
la metí encima al cajón. Y para la casa. Sí.
Lo que es muy atractivo para la clase política. Espero se haya entendido. Quise hacer una pequeña introducción para entregar algunos antecedentes. Quiero escuchar su opinión, don Andrés. Pues vuelvo con la Ignacia, que fue la que lanzó la piedra para que se haga cargo, Ignacio, del tema José Morales.
Listo nomás. Sí.
Que no esconda la mano.
Claro,
no.
Sí, no, yo el tema del fiscal nacional, bueno, lo hemos venido hablando en algunos capítulos anteriores, y es relevante porque yo no sé, ahí tú, Felipe, quizás me puedes ayudar más, no sé si ha habido una discusión para designar un fiscal nacional tan politizada como esta.
Bueno, la de Jorge Abbott, porque acuérdate que José Morales fue la primera opción también.
Ya, pero Jorge Abbott no se cayó finalmente, terminó siendo...
No, pero se cayó el primero, que fue José Morales.
Claro, sí. No, y ¿por qué te lo pregunto y lo planteo también? Porque si uno ve la votación que se dio en el Senado, es mayoritariamente por votos del oficialismo que se cae la designación de José Morales, que dicho sea de paso, era el candidato del gobierno, por algo está ahí.
El candidato del gobierno porque tenía los votos.
Claro.
Y aquí está el problema. No es que el gobierno, no es que la ministra de Justicia, y de hecho fue criticada la ministra de Justicia en la comisión, porque no hizo una defensa. De hecho, un senador de RN dijo, oye, la ministra aquí vino a hacer frases hechas y no le tiró ni un... O sea, no le respaldó nada. Y por eso yo creo que ese nombre era el nombre que contaba con los votos y el gobierno se la jugó a la segura.
Claro.
Y mira lo que quedó. Perdona por el contexto, Andrés.
Sí, no,
¿cómo
buenísimo.
Están?
Hola. Grace, ¿qué tal? Voy al tiro contigo.
Yeah.
Sí, no, y plantear eso porque yo veo dos temas acá. El primero es que cuánto de oportuno tiene que el gobierno apoye un candidato no por convicción, sino por conveniencia finalmente. Entonces, ese es un debate que yo creo se tiene que dar ahora. No sé cuánto porque ya se cayó la designación. Y el otro debate es que al gobierno se le abre nuevamente un flanco, que es el apoyo en el Senado, apoyo que es relevante sobre todo para cuestiones más allá de cuestiones, en este caso, jurídicas, que tienen que ver con designaciones de ciertas personas, sino que con la línea de gobierno, porque esto, al fin y al cabo, termina siendo una derrota del gobierno, si no vengamos a decir que,
claro.
que se rechazó por su antecedente, que pueden ser muy buenos o muy malos, pero finalmente es una designación que el presidente Boric y su gobierno fue la que presentó al Senado y por votos de su propia coalición se terminó cayendo. Entonces, yo creo que...
Y yo creo, perdón que te interrumpa, ¿sí? Andrés, y es más, yo creo que es una doble derrota, ¿sabes por qué? Porque tú lo dijiste, una cosa es perder por convicción, porque, compadre, tú saliste a jugar tu partido y lo perdiste, está dentro de las posibilidades, pero no había convicción,
no había convicción. Estaba muy convencido
Se lo dijeron a la ministra Ríos. Chuta, en estos tiempos donde el fiscal nacional, a propósito de lo que pasó con Abbott, el ciudadano hoy día está mirando. Esto antes era un nombramiento más y como que no se entendía mucho. Oye, en otras partes, yo creo que poquito a poco se ha ido tomando el carácter de, en otras partes es el pueblo contra la farmacéutica, el pueblo contra el Estado, y ese pueblo es el fiscal. Es muy relevante. Y hoy día, con el narcotráfico, el crimen organizado, el tema de las platas políticas, ni hablar la delincuencia desatada, bueno, es un papel relevante que yo no estoy diciendo que no lo tiene ahora y no lo tenía antes. Hoy día pareciera que está más, la opinión pública está más teñida de esa necesidad. Entonces, chuta, juégatela por tu candidato. Porque resulta que uno no, es que algunos decían que era muy de derecha, no, es que este es muy cercano a Abbott, me refiero a la candidata. Bueno, sea como sea, se te cae, y lo peor de todo es que por algo parlamentarios, como tú dices, del propio oficialismo se abstuvieron, porque no había un convencimiento, porque sí, si no, no se abstienen.
Y ahí la primera cara que le llega a todo este tema es la de la ministra, porque es ella la que tiene que buscar los votos en el Senado, y cuando no se hace, termina siendo también un problema para su cartera, su ministerio, porque finalmente competencia de ella que al menos en el Congreso, en el Senado en este caso, se tengan los votos para un nombramiento tan importante como es el fiscal nacional. Pero igual yo siento que la gente ve esto más como la típica pelea política que se da en el Congreso. No sé cuánto se puede ver la relevancia del fiscal nacional todavía. Yo, de hecho, yo mismo, uno no sabe mucho qué competencias tiene las del fiscal nacional, que son muy relevantes, como las que tú mencionabas, Felipe, pero yo creo que la gente nuevamente ve improvisación, ve un poco de pelea política y ve que los temas urgentes, que en este caso son, como tú lo comentabas, seguridad, delincuencia, se siguen atrasando porque no se están poniendo de acuerdo los que uno tendería a pensar, te creo, que la oposición baje al candidato del gobierno, pero es el oficialismo el que está bajando al candidato del gobierno. Entonces, si no se ponen de acuerdo en cosas mínimas, yo creo que es muy difícil avanzar en temas que son súper relevantes y que yo creo que como sociedad todavía no le damos el peso que merecen.
Ahora, yo creo que yo no estoy tan de acuerdo contigo, Andrés. Yo creo que el ciudadano, porque por el bombardeo de información que hay, que la cosa es mucho más rápida, mucho más instantánea, esto hubiese pasado el año 94, a propósito de lo de la estatua del expresidente Elwin, esto, yo te aseguro que el nombre pasa, pero sin ningún problema. Hubiese pasado, sí, pero sin ningún problema. Lo que pasa es que hoy día las cosas son distintas, las reacciones son distintas, la información está a la mano y digamos, las causas en las cuales el fiscal José Morales estuvo y fue sacado, y no solo eso, sino que además, insisto, se victimiza en la comisión y Sabas Chaguán le pegó una repasada a donde pudo, lo repasó. O sea, donde pudo y con detalle, que era justamente el fiscal nacional cuando José Morales estaba a cargo de ciertas investigaciones bien, bien delicadas contra los, comillas, poderosos. Y el ciudadano ve, este gallo está conmigo o está con los poderosos. Entonces yo creo que también ahí hay una lectura parlamentaria que funciona mucho por las redes. Yo encuentro que de repente es muy bueno porque la información estaba ahí. Y la pregunta es, y perdón, los ministros de la Corte Suprema, ¿por qué les dieron 10 minutos a cada uno? Bueno, porque los nombres estaban cocinados de antes, claramente. O sea, en 10 minutos tú no podés conocer a alguien, creo yo. Grace, ¿qué tal?
Hola, oye, disculpen la hora, pero estaba en comisión y el Consejo Municipal no perdona cantarla. Oye, están, entiendo, hablando del nombramiento o el no nombramiento aún del fiscal nacional. Bueno, correcto. Yo les puedo comentar desde el corazón del Ministerio Público que conozco a los 5 candidatos, conozco la trayectoria de Morales, y conozco también la de Sabas Chaguán, y la verdad es que las críticas infundadas, mira, en el tiempo de Sabas Chaguán se fueron los mejores fiscales del Ministerio Público, y se fueron los mejores fiscales del Ministerio Público porque él no dejaba que hicieran su trabajo, investigar con independencia y libertad. Entonces, es complicada la cosa, ¿ya? Mi candidato no era Morales, lo conozco, encuentro que lo haría muy bien, pero ya cuando el mismo oficialismo empieza a bajar el candidato al presidente, hay dos mensajes ahí. Uno, que son bastante influenciables o que el presidente no los tiene muy contentos. Y dos, lo que hemos hablado siempre, que el gobierno no tiene el apoyo ni siquiera dentro de su mismo sector. Entonces, es complicado porque tener acéfalo una entidad como el Ministerio Público, que es la encargada hoy día de la persecución penal, y en los tiempos que corren, no es un tema menor, se estancan todas las proyecciones que este ente persecutor tiene para tomar políticas dentro de la persecución criminal. Y lo deja entregado a las 15 islas que hay, que son las fiscalías regionales, y que algunas funcionan excelente, pero otras no tanto. Entonces, yo creo que aquí el gobierno lo hizo muy mal, eligiendo a alguien sin tener los votos asegurados antes.
Es que yo creo que ahí está el problema, Grace. Los votos estaban asegurados. De hecho, yo lo reporté este tema, porque me encantan estas cosas, y hasta por lo menos una hora y media antes de la votación, habían 33 seguros. Y la pregunta es, ¿qué pasó en esa hora?
¿Quiénes fueron los que...?
Mismo, no se afeitó, no se dejó el pelo crecer, no se puso más perfume, o se quitó perfume, no tenía olor a ala. No, era el mismo, digamos. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
¿Pero quiénes
ahí
fueron los que se echaron? ¿Quiénes fueron los que cambiaron su voto? Porque uno sabe más o menos...
Eso no lo sé. Eso no lo sé. Lo que sí sé es que una hora y media antes de la votación habían 33 asegurados. Esa es la info que tengo yo.
Sí, la verdad es que hay una cosa también, ¿eh? Yo no,
perdona,
yo no
que eran sé los, si, los mínimos que se necesitaban, los 2/3, ¿eh?
Para sí,
que
la gente... los 2/3, sí. Sí, el mínimo, sí, porque es por 2/3, este, por quórum, sí. mayoritario. O sea, lo que pasa es que...
calificado.
Mira, yo que estuve mirando y escuchando a los senadores cuando dando un poco la, la opinión acerca, me llamó tanto la atención de que, no sé si ustedes vieron a Insulza cuando dijo, esto es puro cagüín, esto es puro... Entonces, la verdad es que estamos llegando a un nivel de la política que me llama tanto la atención de que no, no se hacen las cosas como con una seriedad un poquito mayor. Yo creo que no puede ser... que le hayan dado 10 minutos a cada uno de los candidatos, porque yo creo que esta cuestión se tiene que elegir con pinzas, se tiene que hacer un trabajo, pero de verdad un trabajo de elección y viendo todo, todo. Si ya sabemos que están todas las redes sociales para retuitear y para mostrar todas las yayitas que hubieron anteriores, por lo tanto hay que buscar con pinza a la persona idónea, clara, transparente, que pueda hacer bien esa pega. Por otro lado, la forma que esto un poco anexo a lo que pasó ayer con el fiscal, pero ustedes han visto en la forma que se están tratando los mismos parlamentarios, tanto en el hemiciclo como en las comisiones, ya van no sé cuántas sanciones que le están poniendo a los mismos parlamentarios. Estamos llegando a un nivel de, a mí me pasa, de un nivel tan bajo ya de política muy sucia, muy farandulera, que ya no se necesita. Necesitamos gente que se ponga a trabajar de verdad y con seriedad. ¿Y qué es lo que me pasa con los senadores? No puede ser que a último minuto estén sacándole las cosas o viendo las cosas que hizo, las que no hizo, o poniéndola en la mesa las cosas del candidato. Esto se debería haber estado conversado hace mucho rato. Los senadores deberían haber sabido perfectamente quiénes eran los 17. Y quiénes eran a los que había que apoyar y qué sé yo, y haber tratado de hacer una elección desde antes. Pero claro, llegan y con un solo candidato ahí, que además lo hacen hablar 5 horas, claramente no hacen bien la pega. Yo creo que ahí es el error, y por eso que los votos no estaban al final, porque quizás se dieron cuenta al final que no, porque en realidad no era tanto lo que ellos querían. Y esas cosas no pueden ser, esto debería estar trabajado hace mucho rato. Para eso están los senadores, para trabajar, po. Si tienen esta responsabilidad tan grande de elegir al fiscal nacional, que se está preocupando sobre todo ahora, en este momento. Yo no sé si usted...
¿Tuviste un problema en la conexión? ¿Estás con un problema en la conexión, Ignacia? Sí, es que tiene un problema, se quedó pegado tu internet. Opino absolutamente distinto a ti, Ignacia. Yo creo que en esta pasada los senadores sí hicieron la pega, porque en la comisión lo interrogaron 5 horas y los ministros de la corte le dieron 10 minutos a cada uno y eran 17. Yo no sé sumar porque la verdad que con suerte sé restar, pero es bastante menos. Entonces, yo creo que los senadores efectivamente hicieron la pega. Yo creo que en esta pasada los senadores, al menos en la comisión, hicieron la pega. Por eso es que a mí me llama mucho la atención, y la Grace tiene su opinión, yo tengo la mía, ella lo vivió, yo lo reporté. José Morales no era el nombre, porque todos tenemos luces y sombras en la vida, pero en una cosa tan sensible como tiene que ver con investigaciones que fueron súper mediáticas, José Morales pareciera que no era el pueblo contra alguien, sino que era alguien contra él que defendía a los poderosos. Y esa es la sensación que queda. Y cuando a ti te ponen el mote del sepulturero, es difícil, es complicado. Entonces, acá algo pasó. Muchos podrán sostener las teorías conspirativas, que en algún minuto, ¿te acuerdas, Grace, que se pensó que el gobierno podía tirar un nombre para quemarlo? Y después que la Corte Suprema subiera otro más a la quina y votar por esa persona. Ahora, yo tengo una duda, Grace, a ver si tú me puedes ayudar. Ahora el plazo es más corto, son 5 días para todo, para la quina, para que el presidente vea quién define, y el Senado para tomar la decisión. Yo entiendo que en esta quina se cae José Morales, pero también había otro que en algún minuto por la prensa había dicho que no quería ir, pero no sé si lo oficializó.
Que finalmente. Rodrigo Ríos.
¿Y lo oficializó la renuncia al final o no?
Yo entiendo que no oficializó la renuncia.
Ya.
Porque para mantener la quina, pero claro, manifestó que su deseo, digamos, no era no era seguir. Ahora, ojo, que el que tiene 17 votos, igual que José Morales, es Ángel Valencia.
Sí.
Ya conozco harto a Ángel, tengo la suerte que pertenece a una asociación gremial que formamos desde cero de abogados penalistas. Y igual que Rodrigo Ríos, ojo que son ambos tremendos profesores, además, por lo tanto están muy calificados. Todos en esa quina, salvo la Marta, partimos desde el día uno en la reforma. Fuimos los primeros fiscales nombrados en Chile. Valencia es uno de ellos y tiene mucha experiencia. Ahora, ¿qué pasa con Valencia? Que sentía no tenía, o sea, yo creo que le faltaban a lo mejor votos en el oficialismo.
Exacto.
Pero yo creo que hoy día, siguiendo una lógica que han seguido siempre los congresos cuando han elegido a los dos fiscales anteriores, es mantener al más votado por la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema es una contraparte técnica en la justicia. Cuando ellos entregan su confianza al fiscal nacional, también se la entregan luego en los fallos de la persecución. Si bien son independientes, se empieza a coordinar políticas más o menos que van hacia un lineamiento. Pero cuando la Corte le entregan al menos votado, se vuelve en una contraparte no técnica, sino que política, y ahí es complicado.
Sí.
Entonces, yo creo que lo más razonable hoy día sería poner sobre la mesa al otro no hombre más votado, sin perjuicio de que la política hoy día está bastante revuelta, entonces capaz que subieran a uno de los menos votados, que, o los que siguen, que es Carlos Palma, por ejemplo, que hoy día es el actual fiscal regional de Magallanes.
Ah, de Magallanes. Pero perdona, Grace, para entender, la quina que ahora son cuatro vuelve, hay uno que renunció no oficialmente, por lo tanto yo me imagino que él sigue ahí y se le agrega solo un nombre, ¿correcto?
No, dos.
Si sale Ríos tendría que, o si oficializa Ríos tendrían que subir dos nombres. Dos.
Sí, pues, pero eso no ha pasado todavía. En estricto rigor,
tienen dos votos.
Sí, pues, pero es que acuérdate que él no, por eso yo te lo preguntaba, pues, él no ha renunciado
oficialmente. Así que subiría uno, exacto.
Ya,
dígame. Lo que pasa es que él no renunció antes ni se hizo oficial lo de antes porque tenía que ser una quina, porque se ha hecho el trámite de nuevo. Entonces, ahora lo van a oficializar, lo sacan de la quina, sacan a este otro que rechazaron y sí, se tiene que armar de nuevo con cinco personas.
Sí, pero eso es. Mientras no pase, Ignacia. Yo sé que es una declaración de buenas intenciones, pero mientras eso no pase, claro.
¿Y crees que ahora se puede arrepentir el tipo? Bueno, no puede ser.
No lo sé, no sé.
Rodrigo está pasando por un tema personal con su hijo. Lo que es efectivo, yo hablé con él porque también es miembro de nuestra asociación hace unos días, está más encima en este momento está con COVID. Es el pobrecito así como enfermo, así que sería un tremendo candidato. Yo creo que él y Ángel y Carlos Palma son tipos que tienen experiencia de adentro del Ministerio Público, ¿ya? Entonces, eso es importante porque los fiscales nacionales que hemos tenido habían sido los dos primeros, obviamente Piedrabuena de fuera porque el primero primerísimo. Chaguán era externo al Ministerio Público, y si bien Abbott era interno porque era fiscal regional, ninguno de ellos había sido fiscal adjunto. Y el fiscal adjunto es el que realmente sabe hacer la pega, porque es el que le ha tocado investigar. Entonces, y que sabe, mira, cuando uno ha estado en un sitio del suceso, ¿ya?, desde el primer momento, y ha tenido además la posibilidad de interactuar con la comunidad, comprende esta función mucho más que el que solo lo ha visto desde un punto de vista directivo. Entonces, yo creo que aquí el problema no es de capacidad de ninguno de los postulantes, sino más bien ya es un tema de egoísmo, individualismo y chaqueteo político.
Pero Grace, ojalá no prospere. Pero a propósito de lo mismo, de hecho se planteó en la previa, ¿por qué no puede ser postulante a fiscal nacional una persona que no necesariamente haya trabajado en la fiscalía.
No, yo creo que hecho, es legítimo que sí pueda. Lo que pasa es que hay que conocer el negocio.
Pero vuelvo al punto. A lo mejor Jorge Abbo también conocía el negocio, pero su gestión fue bien como las pelotas, digamos.
No, porque nunca fue fiscal adjunto.
Está bien, pero fue fiscal nacional. Por eso digo, y José Morales se cayó dos veces. Entonces, digo, ¿por qué no tener la posibilidad de poder ampliar?
Se cayó según Chaguán.
No. O sea, José Morales se cayó también en la elección pasada.
Ah, sí, en la elección, sí.
Por eso digo, entonces, por eso pregunto, ¿que no sería mejor ampliar el espectro de posibilidades? Digo, ¿por qué te vas a tener que cerrar?
Pero si el espectro, Felipe, está abierto, lo que pasa es que no hubo postulantes fuera del espectro, nada más. Pero la ley no exige que tú seas miembro del Ministerio Público para postular.
Pero Grace, ¿cuáles fueron las razones por las cuales se dijo? Porque hubo dos razones, una real y una para la tele, digamos, de por qué Marta Herrera no.
Claro, pues Marta Herrera la que...
cercana a Abbo, y después dijeron no, lo que pasa es que ella nunca fue fiscal.
Claro, es verdad, porque nunca fue fiscal.
Está bien, pero si tiene un buen currículum y a los ministros de la Corte le parece bien, ¿por qué no?
Ah, no,
por
no,
algo
no.
Estuvo en la quina.
Sí, por supuesto, sí. A ver, yo no dudo de la profesionalidad, profesionalismo, perdón, ni tampoco de las capacidades de la Marta. Ya, yo creo que ella es una mujer súper puntual, pero, con lo que te digo, que ella no, yo encuentro que, a ver, yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que por ser cercana a Abbott no era una buena candidata, ¿ya? Yo creo que sí es una buena candidata, pero sí le falta lo que te estoy diciendo, que no ha investigado, que no ha estado donde las papas queman, que no sabe lo que no ha vivido esa parte, lo ha vivido como asesora, pero no como litigante ni como investigadora. Entonces, son cosas que te juegan también, porque entiende que el primero que te nombra es la Corte, ¿vo? Y la Corte te nombra por lo que te ha visto. Por lo que te ha visto litigando, lo que te ha visto en los tribunales, y por algo Morales tiene 17 votos, pues si no es poca cosa, por eso que Valencia tiene 17 votos, es porque tú te haces un nombre en la Corte.
Sí, pero 10 minutos, yo insisto, Grace, para mí los 10 minutos una pantomima.
No, es horroroso, pero fíjate que para alegar recursos de nulidad te dan 7.
No, está bien, pero está bien. Pero para
contar tu vida completa y todo lo que hay hecho.
Estamos hablando al representante del pueblo, po.
No es el representante del pueblo. Sácate esa idea.
Es que lo es, pues, Grace.
De la cabeza, no.
Lo es, pues.
El fiscal,
¿cuál es su pega, pues? El fiscal.
Ejercer la acción punitiva del Estado.
Ya.
Cuyo garante no son las víctimas, no es el pueblo. Son en definitiva la investigación racional y justa. Los derechos están dados para el imputado. Nunca nos olvidemos que nosotros tenemos un sistema garantista.
Por supuesto, pero el fiscal, el fiscal es un tremendo cargo. Es un cargo tremendo, y perdóname que te lo diga, pero Jorge Abbott pisoteó el cargo. Porque cuando él empieza a candidatearse, estaba todo el tema de las platas políticas, y yo me pregunto, el senador Girardi, el senador Larraín, primero, ¿se inhabilitaron? Tapa. Segundo, ¿se reunió o no se reunió con ellos como se dijo en su minuto en la prensa? Sí, pues. Y en algún minuto se dijo, la prensa está mintiendo, la prensa está inventando. No, pues, la prensa no estaba nada inventando, porque hace un año, en una entrevista con Daniel Matamala, o menos, en Chilevisión, reconoció que se juntó con ellos y reconoció que se juntó con Ciro Colombara y se reconoció que, entonces, perdón, y además se dio el lujo de decir no, es que no se pueden investigar estas cosas porque se puede afectar el quórum del Senado. Entonces, eso es lo que yo digo, Grace. ¿Cuál es tu pega como fiscal? ¿Preocuparte del quórum político o investigar a fondo? Y como había un nombre, un programa argentino y español que llegó a Chile, caiga quien caiga. Nunca pasó eso.
Yo creo que investigar a fondo y caiga quien caiga. Lamentablemente, aquellos que critican que Morales, por ejemplo, no lo hizo, yo no estoy haciendo una defensa corporativa de él, son los mismos que dejaron otra investigación en contra de otro poderoso bien tapaz debajo de la alfombra y que daban instrucciones directas a sus fiscales de no investigar. Entonces, también bueno, la cosa
como,
es...
Como hago,
y como algunos otros también, pues. Pero el punto es que El punto es que tú tienes que elegir con el currículum que te entregan a la mejor persona, pero también a la persona que sea buena dirigiendo, es decir, que le entregue, que conozca lo que significa la independencia de la investigación criminal. Mira, hoy día un fiscal adjunto de, no sé, Guaraculem, una cosa así chiquitita que exista por ahí de peor en nada, es capaz de abrirle una investigación al presidente de la República, porque ese es el poder que tú tienes como fiscal. ¿Ya? Que después tengas que pasar la barra de los fueros, de la, todo, pero tú puedes abrirle una investigación a quien tú quieras. Eso es un poder, es un poder muy grande. El problema es que ese poder...
El problema está en que de nuevo caemos en lo mismo, en que acá en Chile, cuando, por ejemplo, un persecutor, un fiscal, quiere hacer algo respecto a un, qué sé yo, dirigente, mandatario, exmandatario, parlamentario, automáticamente el mote es que ese tipo va en contra de él porque tiene una ideología contraria a ese personaje.
Bueno, es que la gente puede hablar lo que quiera, pero eso no es
por
así.
Por supuesto que puede hablar lo que quiera y no es así, pero bueno, ese es el país que estamos.
Sí.
Ese es
ahora,
el país que
ojo
estamos. Entonces
también,
tú tienes que tener la personalidad, tienes que tener la independencia y, perdón la ordinariez que voy a decir, pero tienes que tener los cojones para hacer tu pega, porque si no, quédate en tu casa tranquilamente, no te expongas, no vayas en dirección de donde tienes que hacer la pega, y bueno, y si tenés que pegarle un pencazo a alguien poderoso, pégale el pencazo a alguien poderoso, pégaselo.
Por lo mismo es que nosotros como Ministerio Público en algún momento no nos gustaba que el que eligiera finalmente dentro de la quina al fiscal fuera el gobierno de turno.
Claro.
¿Y por qué? Porque en definitiva no existe un contrapunto, porque si tú eres de confianza del gobierno, pierdes independencia.
Obvio.
Y por eso es que las asociaciones de fiscales siempre han promovido la carrera profesional, que tú llegues ahí de una manera en que sea solo la meritocracia y que no sea del gobierno de turno, que ojalá fuera el contrapunto. ¿Por qué? Que mira, quizá vamos a llegar en algún momento a que los fiscales sean elección popular, digamos, porque tú necesitas que la justicia sea realmente independiente, por lo que te estaba explicando antes, porque un fiscal le puede abrir una carpeta investigativa a quien quiera. Entonces bastaría con tener un brazo armado que empezara a investigar a todos los del gobierno anterior, por ejemplo.
Por supuesto, exacto.
Entonces, eso es lo que muchas veces han criticado en la prensa algunos fiscales, porque no perseguían, por ejemplo, causa importante, y muchos dijeron, no, es que protegía a los poderosos, pero se les olvidó que la alimentación de la causa, es decir, las pruebas, los testigos, la evidencia y todo, no existían. Y sin evidencia, tú no puedes tampoco condenar. Y muchas veces se persigue con una evidencia que está colgada a un hilo, que es circunstancial, y luego los tribunales te tienen que pegar el portazo en la cara, y lo que sale en el titular es como ganaron los poderosos, pero en realidad lo que faltó fue que la policía nos pudiera entregar los insumos, que el fiscal tuviera libertad para buscar los insumos, que no se filtraran las órdenes de allanamiento y de medidas cautelares o de medidas intrusivas para poder realmente pesquisar los delitos, que se pudiesen intervenir rápidamente los teléfonos que corresponde, que se pudiese acceder a las nubes informáticas, que no tuviéramos lagunas en la intervención en los computadores, o sea, muchas cosas que en nuestro país no ayudan a condenar a tipos poderosos, porque escúchenme, el gallo que roba una casa, que vive 3 cuadras más allá, ese gallo lo encontramos fácil. El problema es el tipo que tiene todo el poder para ir más adelante que lo que le entregamos de recursos a las policías. Entonces, ojo ahí con juzgar livianamente, que hay muchas investigaciones que uno prefiere negociarlas,
sí,
o sacarlas con salida alternativa, no porque no crea que los tipos deban ser sancionados, es porque los insumos que tiene la causa son muy bajos.
Sí, yo les quería cambiar un poquito de tema y me imagino se enteraron o no se enteraron, yo les cuento, pero a propósito del momento que se está viviendo, de, como decía la Ignacia, de ordinariez, pero también de trinchera, de desconfianza, de una situación donde hay un gobierno, a mi juicio, relativamente impopular, con un parlamento que se está, que hay fuerzas que se están como, hay como un rebaraje, pero sea como sea, no tiene los votos, es cosa de ver lo que pasó con José Morales, digamos, como fiscal nacional en el Senado, pero también en la Cámara. Lo que pasó ayer en la mañana ahí en la Plaza de la Ciudadanía con, digamos, la inauguración de la estatua del expresidente Elwin. ¿Y por qué lo digo? Porque el presidente Boric una vez más hace una especie de autocrítica que yo creo que también tiene un sentido político, porque esto es un guiño para el socialismo democrático, creo yo, sobre todo para Amarillo y otros grupos más, porque, digo, sectores que están más cercanos a la derecha hoy día que a la centroizquierda, pero porque él habla acerca de la frase aquella de la justicia en la medida de lo posible. Y cuenta la anécdota del enfrentamiento con su papá, un histórico demócrata cristiano que peleaba siempre, él decía, cuando era chico, en el colegio, en la universidad, como diputado, incluso ahora como presidente, porque él le decía, ¿tú sabes lo que significa gobernar con Pinochet de comandante en jefe del ejército? Entonces, acá, creo yo, cuando tú no eres mayoría, cuando tú no tienes los votos, yo creo que, y perdón la gente que se siente cercana al presidente, pero yo no tengo por qué pensar o digamos, asegurar que el presidente es mala persona. Yo podría decir que, por lo que algo que lo conozco, en fin, yo creo que tiende a ser más buena persona que mala persona, pero yo no tengo tan claro esos gestos, yo no tengo tan claro esos guiños, si es que tú tuvieras el cercano al 30 y no cercano al 60%, por ejemplo, de apoyo. No sé si me entiendes. Entonces, primero, ¿qué les pareció esa frase? Y si es que esas cosas finalmente lo que buscan es, bueno, que el sector de centro, incluso amarillos o demócratas, vuelvan un poquito al redil de la centro izquierda y no se vayan tanto a la derecha en un momento, insisto, de mucha significancia. Y lo segundo, pego al tiro la pregunta, ¿qué les pareció lo que dijo el expresidente Piñera a propósito del tema constitucional? Porque el presidente Piñera hace algo distinto a lo que está diciendo la derecha hoy día. Él básicamente dijo, esto hay que resolverlo ya, yendo como a lo Piñera, digamos, a contracorriente, que no se nos olvide que Piñera habló de los cómplices pasivos. Ignacia, Grace, no sé quién quiere partir, y bueno, ahí tenía algunos datos, si ustedes quieren agregar otro, por favor.
No, yo, o sea, ¿qué quieres que te diga? Al presidente Piñera yo le encuentro razón, a mí me pasa lo mismo, yo también tengo ganas de que se termine luego esta cuestión, que lleguemos luego a acuerdo y ya tengamos zanjado de cómo vamos a seguir. Yo creo que esto de seguir así, sin saber, siento como que estamos, ¿cómo se dice cuando estamos sin cabeza? Como...
acéfalo.
Acéfalo. Sí, pero es como que no tiene ni pie ni cabeza, nada. Esto que hayan rechazado al fiscal, el cómo se llama, se agarran a garabato, a todo, es como que no hay orden. Es que siento que esta cuestión basta, como que ya hay que poner el cascabel al gato. Yo creo que aquí tenemos que terminar luego ya el tema constitucional. Sí o sí, no podemos seguir con esta incertidumbre, que qué es lo que va a pasar, que sí, que van a ser electos, que no van a ser electos, que van a ser nombrados, que no van a ser nombrados, que el Congreso, que los diputados, que los senadores. Que... No, es que llegar a un término ya. Y yo creo que ahí ha faltado un poco la, no sé si la... las ganas políticas o no sé qué, para decir ya basta, démosle corte a la papa, dando cosas.
Ahí se diluyó un poco y la Ignacia.
Va poniendo los.
A ver si puedes cortar un poco la cámara, Ignacia, y termina tu idea, ¿te parece? Para que privilegiemos el audio. Sí, corta tu cámara y privilegia la última parte, sí, no se alcanzó a escuchar.
Ya se me olvidó. Ya.
No, tú estabas hablando que idealmente se resuelva esto lo antes posible. Esa era un poco tu idea, sí, que tú estabas de acuerdo con el.
Sí, que se resuelva. Se resuelva. Yo creo que hay que darle. Tenemos muchas cosas que se llaman tan al tembleque. Esto que está pasando en Santiago Centro. Usted no. Así que es no. Cuestión de la.
Ignacia, te pido sí, porfa que te reconectes, porque la verdad que se pierde.
Esto de.
Reconéctate,
no, por favor. Chao, limbo mil nomás.
Sí, pero sal y porfa, reconéctate.
Okay. Grace. Yo creo que el presidente Piñera, o el expresidente Piñera, lo que dice respecto a que esto se solucione ya, tiene una doble mirada. Una. No estoy tan de acuerdo que sea así como contracorriente. La verdad es que yo creo que es a favor de la corriente, porque sabe que hoy día, si esto se soluciona rápido, hay menos posibilidad que los convencionales nuevos sean de la misma lado, digamos, de los antiguos. Hoy día, en el momento que estamos, los convencionales serían más tirados a la oposición, al centro derecha, mucho más que a la izquierda. Así que yo por ese lado creo que hay que hacerlo
también,
antes.
Pero yo digo contracorriente de lo que dice la derecha, eso es lo que yo dije.
Ah, pero es que la derecha hoy día yo ya no sé dónde está.
Ah, no,
yo
está
cada
bien,
día pero... la veo menos derecha y cada vez siento que las medias tintas hacen presa de sus decisiones. Entonces, claro, puede ir en contracorriente de ellos, pero no va en contracorriente de lo que debiera hacer la derecha.
Es que yo creo que la derecha no es media tinta en esta pasada, Grace. Yo creo que está clarito. La derecha está tratando de diluirlo. Tanto así que Camilo Escalona, secretario general del PS, pisó el palito, digamos.
Sí.
Y lo emplazó a decir, bueno, ¿quieren que esta cuestión sea algo así como electo 100%? O si no, ¿cuál es su propuesta? Siento que la derecha ya hizo una propuesta. Entonces, acá, claro, efectivamente, la interpretación parlamentaria, que dicho sea de paso, en el último tiempo no han acertado a nada, pero la interpretación de ello es que mientras antes se haga la elección del órgano, ponle el nombre que tú quieras, mayores probabilidades hay de que quienes salgan sean personas más cercanas a la centro-derecha que a la centro-izquierda, por la energía del plebiscito, ¿correcto?
Así es.
El problema es que la derecha también piensa que esto hay que diluirlo. ¿Por qué? Porque, no hay que diluirlo tanto, porque si se diluye mucho, hay posibilidades que el gobierno mejore. Y si el gobierno mejora, entonces yo la verdad, estos cálculos, sí, está bien, puede ser, pero puede ser. Pero hoy día la cosa es tan rápida, es tan líquida, que puede pasar un hecho hoy día, mañana, y te cambia el escenario completo y te pilla, perdón la ordinariez, con los pantalones abajo y no tenés cómo resolverlo. Entonces, mientras más se demoren, peor.
Como el nombramiento del fiscal. Oye, exactamente. Pero respecto al otro punto de esto de la justicia en la medida de lo posible, en algún momento los que somos más viejos recordamos el perdón en la medida de lo que posible también, que fueron frases históricas del presidente Elwin, no tienen nada que ver con la misma frase utilizada por el presidente Boric. ¿Sabes por qué? Porque, por Dios, que es difícil hacer una transición de una dictadura, ¿cierto? Y tener al objeto de tu odio o de tu amor, dependiendo de qué lado fuera, como el comandante en jefe y el temor, digamos, de que pase algo. Hoy día es una justificación para echarle la culpa al resto. A mí
Es que a lo mejor no me entendiste lo que yo dije, Grace, porque eso no fue lo que dijo el presidente. Sí, lo que yo decía es que él, ¿cómo lo tomaban? Que él, con la anécdota de la conversación con el papá, y lo dice al final, sus palabras, o sea, justicia en la medida de lo posible, hoy día resuenan más fuerte. De alguna manera, por eso es que él le reconoce a Patricio Elwin algo que su generación, que de hecho lo reconoció ahí mismo, su generación ha criticado, que lo criticó.
Ya, que yo lo tomé por el lado la de lo que posible. Él hoy día decía que se hacían, que esas palabras se hacían más fuerte por casi remedando lo que, o sea, reproduciendo la vivencia que él estaba teniendo hoy.
No, yo, mi interpretación era qué tanto de eso es cierto y qué tanto de eso es un guiño a un sector que se le está yendo o a un sector que se siente identificado con Elwin y que lo quiere propio, digamos.
Claro, más cuando sabemos que hoy día
yo creo que esto habría estado al lado de la amarilla.
¿Cómo, Ignacia?
No, sí. Esa cuestión fue para la pura encuesta nomás.
Sí, para pura encuesta nomás, dice la Ignacia, pero se queda congelada igual.
Se queda congelada, sí, estamos con problemas ahí de conexión.
Si ya ahí me saqué la cámara.
Sí, no sé. Pero la pregunta es, ¿la justicia en la medida de lo posible se dijo en su minuto por el tema de avanzar en los casos de violaciones de derechos humanos? Pero sí, yo siento que la justicia en la medida posible, ese concepto como que creció, Grace, no sé, yo creo que uno lo puede tomar en distintas formas durante el gobierno del presidente Elwin, en distintas materias, porque yo creo que lo que él quiso decir no es lo que un sector interpretó como, o sea, en el fondo nos tenemos que conformar con lo que sea.
No.
Yo creo que lo que él quiso decir, creo, y aquí yo no soy ni elwinista ni estoy haciendo una defensa de nadie, siento que lo que él quiso decir es que a pesar de Pinochet vamos a hacer así todo es lo que podamos. Y de hecho es cosa de ver. Oye, Patricio Elwin en su cara le hizo un informe Rettig a Pinochet. Po.
Así es.
En su cara, como comandante en jefe del ejército. Y así es como comandante en jefe del ejército en la época le hizo dos pataletas. El boinazo. El ejercicio enlace.
Tal cual. Pero ojo, cuando Elwin, Elwin tenía un carácter prudente, pero muy fuerte. Y en ese sentido lo que él dijo es, pese a ustedes, vamos a buscar la verdad y la justicia. A eso se refería cuando decía, exacto, en la medida de lo posible.
Exacto.
¿Ya? Es pese a ustedes y no con ustedes o para ustedes o como, claro, ustedes quieran. ¿Por qué? Porque también dijo a reglón seguido, perdón en la medida de lo posible.
Sí.
¿Cierto? O sea, él era muy fuerte cuando hilaba los términos. No decía frases al vuelo, ni tampoco era temperamental, no le salían de la guata, le salían del cerebro y del corazón, y que son cosas que hoy día se echan mucho de menos en los discursos de los políticos.
Ahora, como son las cosas, Grace e Ignacia, cómo los tiempos te van de alguna manera aquilatando las cosas, y eso es parte de la historia reciente. Sí, esto pasó el año 90 nomás, cuando asume el presidente de la transición, el presidente Elwin, pero yo me recuerdo, y de cuando en vez y de vez en cuando, personas como Hermógenes Pérez de Arce vuelven a reflotar aquella entrevista de Elwin como, comillas, justificando que él, como presidente de la DC, justificó el golpe, lo que significaba que trataban de traer a Elwin hacia acá, hacia mi redil. Y otros sectores de la derecha, bueno, recordemos las mofas que hacían con Elwin cuando fue candidato. Entonces, es bien curioso porque esa derecha, que fue muy dura con Elwin, hoy día ya no lo es tanto. Y esa izquierda, que también, de alguna manera, se terminó subiendo a la micro, bueno, hay algunos sectores de la izquierda que, de hecho, en el acto no estuvo el PC. La explicación que Guillermo de ayer tenía neumonía, digamos, pero es curioso que nadie haya ido del PC. Entonces pareciera que de nuevo la figura de Elwin, fíjate, es bien interesante, creo yo, el fenómeno. La figura de Elwin genera resquemor en la extrema izquierda, como ocurrió previo al plebiscito del 88. ¿Tú te acuerdas que existía el Movimiento Democrático Popular, que era un gobierno contrario al régimen militar, pero que buscaba sacarlo por la insurrección, por la vía armada? A propósito de lo que había pasado en el Frente Patriótico de Manuel Rodríguez y el atentado al general Pinochet, pero, y finalmente hubo sectores que se terminaron plegando a la opción del no, porque bueno, porque se dieron cuenta que ya por las armas no lo podía ir votar, digamos. Y sectores del propio PS, como Clodomiro Almeida. De hecho, el presidente Boric hace referencia a Clodomiro Almeida, porque finalmente esa ala más dura del PS también se terminó sumando en la parte final a la opción del no. Entonces, todas estas cosas políticas, cómo van cambiando, pero también se van, como que en algunos momentos, en algunos casos, como el PC, creo yo, vuelven a su estado natural. No sé si me...
Mira,
no sé si
yo
me
creo
explico,
que se está produciendo un efecto de la derechización de la izquierda y la izquierdalización de la derecha. Porque hoy día...
¿Cómo esa situación?
A ver. Estos focos políticos van un poco por donde los lleva la marea del momento. Entonces, en alguna de sus actuaciones, yo he escuchado hoy día a la Pamela Giles, en un video de una comisión hace unos días, y le decía a la Carol Cariola, le decía, la diputada comunista neoliberal.
Sí. Como, claro, por el tema del sexto retiro.
Claro, como haciéndole notar que ella había perdido todo su norte y que se había cambiado de bando. Y a su vez, tú escuchas a Pamela Giles o la ves actuar, que se parea con Camila Flores, ¿cierto? Para hacer. Y uno dice, chuta, y esta se está derechizando y la otra, ¿me entienden? A lo que voy, que hoy día los políticos actúan por conveniencia, no por disciplina, ni tampoco por credo ideológico. No
ahora,
todos, por supuesto, pero muchos.
Ahora, con todo respeto, digamos, y con esto termino, pero no sé si ustedes se acuerdan, pero el presidente Piñera siempre tuvo una especie de obsesión de transformarse en el presidente Elwin versión 2.0.
Sí.
Y esto no es baladí, porque su familia es de origen demócrata cristiana, salvo José, digamos. Pero Sebastián Piñera, que no se nos olvide, que está en la historia oculta de la transición y de Ascanio Cavallo, y hay varios documentos más que establecen que él va, y el propio Elwin lo dice en vida en alguna entrevista, que Sebastián Piñera va a pedirle un cupo de la Democracia Cristiana por el Senado, y Patricio Elwin le dice algo así como, yo te tengo mucho cariño y a tu familia también, pero no. Bueno, que no se nos olvide que Sebastián Piñera no solamente no fue candidato de la DC, sino que además fue el jefe de campaña del rival de Patricio Elwin en la presidencial, que se llamó Hernán Vigy, y además fue candidato a senador independiente por Santiago Oriente, apoyado por RN. Entonces, cuando a mí me hablan, con todo el respeto que me merece el señor Piñera y personeros políticos, digamos, de esa época y que se mantienen hasta ahora, me hablan de que hoy día hay conveniencia, perdón, pero el chiste se cuenta solo. O sea, yo con todo el cariño que me merece el expresidente Erwin, el expresidente Gabriel Valdés, el mismo Jaime Guzmán. Bueno, Jaime Guzmán, gracias a Jaime Guzmán y a la UDI, Gabriel Valdés fue presidente del Senado, porque el presidente del Senado debió haber sido Sergio Onofre Jarpa en el 90. Pero Jaime Guzmán tenía una rencilla anterior con Jarpa y no encontró nada mejor que decir, no, nos vamos por Gabriel Valdés. Y Gabriel Valdés fue presidente del Senado por los votos de los senadores designados y los votos de la UDI, además de los votos de la Concertación, digamos. Entonces, que no se nos olvide que esto es política. Y la gente cree, tiende a pensar, creo yo, de manera equivocada, que antes los políticos eran distintos. Y hoy día, yo la verdad, que acorde con los tiempos... Ah, y lo otro, Ignacia, que no se olvide, y lo comentamos acá, Gaspar Rivas, concha de su madrió, me salió bien, concha de su madrió, cuando era senador, cuando era diputado de RN, Andrónico Luksic.
Así es.
Solo que ahora está en el Partido de la Gente. Y la pregunta es, ¿la gente no sabía por quién estaba elegido? ¿Por qué podría haber cambiado alguien? Bueno, ahí están las consecuencias. Entonces, de una vez por todas, los ciudadanos preocupémonos de hacernos responsables de por quiénes votamos. Porque
bueno, es que
a Gaspar Rivas, ahora, partido, la gente lo metió contrabando. O sea, perdóname.
Sí, pero espérate un poco, pero yo creo que ahora se conocen más cosas. No me vaya a decir, yo aquí supuesto, a cualquiera de la carrera, yo encuentro que a ese se le soltó el tornillo, pero no uno, sino que se le soltaron todos los tornillos.
No, se le fueron así, todos los enanos para el bosque. No,
se subió por el chorro. O sea, por totalmente. Supuesto.
Pero ¿y por qué? ¿Y por qué le entregaron el respaldo?
Bueno, recuerden a Moreira y Longueira agarrándose a Combo.
Pero ¿y por qué le entregaron el apoyo a Gonzalo de la Carrera? ¿Porque es simpático? ¿Porque es buena persona? ¿Porque alto? No, pues, porque él sacó una altísima votación cuando fue candidato
alcalde.
Entonces, tú al final, en vez de preocuparte de la trayectoria, como hablábamos del fiscal nacional, como decía la Grace, hablar del tipo de persona, porque también hay que decir, si los diputados no son santos, todos tenemos luces y sombras, pero que tenga un mínimo, digamos, de comportamiento. Pero, perdón, varias cosas de Gonzalo de la Carrera habían pasado antes de esa elección, pero quedaron atrás. ¿Y por qué quedaron atrás? Porque era más importante la cantidad de votos, pues. Porque por eso finalmente terminó siendo diputado, porque ¿quién lo respaldó? Bueno, lo respaldaron quienes vieron que había un bolsón de votos interesante.
Es verdad.
Así están los paquetes. Ya. Grace Salazar, Ignacia Castro, también estuvo Andrés Hernández con nosotros. Esto fue Carta Ciudadana. Lamentablemente, Ignacia, te escuchamos bien mal. Ojalá para la próxima tengamos buena recepción. Y Grace, la cosa del viernes va viento en popa. Esto fue Carta Ciudadana.
Lo vi.
Lo pasen estupendo. Chao, chao.